darkness the zombie did call, true pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos frikis, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 87.6 de la FM, si nos escucháis por la onda convencional o a través de internet, www.paradadelosmonstruos.com. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros una semana más, David Royulea, alias The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los primeros fines de semana de mes, en este caso el último del año, querido friki, es la sección dedicada al mundo del cómic, del anime y del manga. En la sección de trazos damos la bienvenida un mes más a nuestros amiguitos David, Bato y Diana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gentecilla.
Hola, buenas tardes.
Así que, queridos frikis, vamos a comenzar como siempre con el sumario. Pues sí, queridos amiguitos, aquí tenemos a nuestros amigos de Ramen para Dos. Si os gusta el mundo de la cultura del sol naciente, pues después de un mes que no pudimos tenerlos porque estaban en el Salón del Manga de Barcelona, pues ese es uno de los temas sobre los que nos van a hablar. Pero vamos a ir desgranando un poquito los contenidos, si os parece, del programa de hoy, que viene muy cargadito, ¿no, amiga Didi?
Pues sí, este mes vamos a tener bastante contenido, bastante gente, muchas entrevistas y además muchas sorpresas que esperamos poder compartir con todos vosotros. Y vamos a comenzar con el kiosco, donde nuestros amigos de Generación X nos recomendarán algunos cómics, al igual que nuestros amigos de Dharma. Luego continuaremos con nuestro fichaje de la temporada, se llama Ernesto Otaku y nos va a presentar un monólogo de humor de temática friki. Vamos.
El club de la fricomedia.
Sí, sí. Los monólogos frikis. Aquí tenemos a nuestro Ernesto Otaku, campeón de los monólogos frikis de Spocomic, ¿eh? O sea que ahí no hay nada. No hemos fichado cualquiera, no un Juntelar cualquiera de la Liga Holandesa.
Continuaremos con la estela de Mercurio.
¿Qué pasa? Además, friki.
Déjame hablar.
Este año que puedo hablar.
Bueno, cuéntanos, Didi, que te hemos interrumpido.
Ay, el fútbol. Continuaremos con la estela de Mercurio, donde tendríamos las noticias más destacadas de los últimos dos meses, así como los eventos, y nuestra opinión sobre los eventos que hemos visitado, que son el Salón del Manga de Barcelona, el Salón del Manga de Valencia y también el Spocomic. Continuaremos con una entrevista a Miguel Ortega, de la editorial Dolmen, ya le tuvimos aquí hace un mes, creo que fue, sí, fue el mes pasado. Y también tendremos en exclusiva una entrevista a Miguel Ángel de Manga Line, esa editorial desaparecida. Esperemos que nos cuente un poquito qué va a pasar a partir de ahora, si realmente van a volver a publicar algo o no.
Que seguro que resurgen como un ave fénix, pero los tendremos aquí, ¿no?, dentro de un ratito, ¿no, Diana?
Efectivamente. También tendremos a nuestro colaborador Quique, que nos hablará un poco de su viaje a Japón y todo lo que conoció allí. Y terminaremos con la sección de papel a celuloide, con las últimas novedades de adaptaciones del cómic. a la gran pantalla, así como los resultados del concurso de Dharma Comics y nuestras recomendaciones.
Pero antes de empezar, yo quiero pedir una la colaboración de nuestros oyentes. Y es que, cómo no, estos últimos meses hemos asistido a varios eventos: Salón del Manga de Barcelona, Salón del Manga de Valencia y Expo Comic, entre otros. Así que desde ya queremos pedir vuestra opinión sobre esos estos salones. Nosotros vamos a hablar de ellos luego y comentaremos lo que a nosotros nos ha parecido, pero queremos escucharos a vosotros. Para ello, enviarnos correos a radio@ramenparados.com y leeremos vuestros correos, y así nos hacemos entre todos una opinión generalizada.
Bueno, además, queridos frikis, dentro de un ratito, mientras nuestro amigo Bato coloca los aparatos tecnológicos de última generación, uniendo, por así decirlo, la última tecnología con este espíritu amateur que nos caracteriza, pues vais a poder vernos como lo hacemos en directo a través de la webcam de Ramen para 2 TV, y veréis la nueva perillita que se nos ha dejado el tío Bato.
Eso es, a través de tv.ramenparados.com, la Ramen TV, la Radio Friki, estamos conectando, así que en breves segundos veréis mi perillita, veréis a Diana y veréis al calvo de la radio, a Frickman.
Efectivamente, la mente más brillante de la radio Frick.
Está el calvo de la Fórmula 1 y el calvo de la radio Friki, Frickman.
Y está el calvo de Navidad, que pero yo pago, queridos amiguitos, no en dinero, sino en especie Frick. Didi quería comentar algo al respecto.
Nada, solo me reía.
Bueno, queridos frikis, como siempre vamos a abrir el programa también con nuestro editorial, con nuestro diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado de megalitos y de otakus. El título del diagnóstico de hoy puede llevar a confusión a propios, a extraños y sobre todo a vosotros, amiguitos frikis. Hablamos de megalitos al referirnos, por supuesto, al referirnos al tabloide dedicado al mundo de la viñeta y ahora exitosa editorial con casi dos décadas de existencia, Dolmen, y con la cual tendremos el privilegio de tener en el programa de hoy a uno de sus responsables, Miguel Ortega. La segunda parte del título de este editorial hace referencia a la relación que esta editorial ha establecido con uno de nuestros géneros favoritos del cómic, el manga, y sobre todo el cual nos hablarán en el programa de hoy, sobre todo las novedades y licencias que han adquirido, tal y como hemos relatado hace un momento en el sumario. Nos pareció de rigor dedicarle el diagnóstico a esta editorial por su labor no solo informativa cuando nace, sino también por la evolución que ha sufrido hacia la aventura editorial en los diversos géneros que publican en la actualidad, desde la banda de cine, los libros temáticos, la línea erótica, la línea japonesa, etcétera. Toda una labor, como decíamos, megalítica e impresionante, que surge del esfuerzo incansable de los que hacen de ella uno de los mejores ejemplos de la autorrealización en uno que aquello ama, en este caso el cómic. Partiendo desde un espíritu crítico y profesional desde su amateuridad cuando empezaron, hasta convertirse en una de las alternativas más atractivas y exigentes del panorama editorial nacional en la actualidad. Porque no es fácil abrirse camino en una industria tan monógama y minoritaria, casi inexistente, en un país donde el cómic es considerado no solo como afición para minorías, sino que sigue, desgraciadamente, siendo desconocido para la mayoría de público, justamente en un momento en el que quizá el mismo sufre uno de sus mayores momentos de eclosión, para la cantidad de opciones y número de publicaciones que podemos disfrutar. Desgraciadamente, queridos amiguitos, por ejemplo, fruto de ello es el éxito de autores españoles en mercados tan competitivos como el americano. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de ellos que están publicando algún trabajo en alguna de las mejores editoriales americanas. Y por qué no decirlo del influjo del manga y el anime, atrayendo un nuevo público objetivo, sobre todo el femenino, hacia él. Como diría el grandísimo Stan Lee, Excelsior, pero sobre todo para nuestros amigos de Dolmen. Pero Pero bueno, amiguitos, vamos a comenzar con un poquito de música, si os parece. Así que nos va a hablar nuestro amigo Bato sobre la canción con la cual vamos a comenzar y abrir el programa de hoy.
Pues sí, hoy vamos a tener con nosotros un tema de un grupo conocido por muchos, que es los Gothic Dolls, que tocaron en el Salón del Manga de Barcelona, tuvieron un concierto allí. También en el Salón del Manga de Valencia, también el Expo Comic un mini concierto, y son unos chicos que están empezando, que están tocando en muchos salones, empiezan a tener ya su público, y aquí tenéis el segundo tema de su disco, el Real Life de los Gothic Dolls.
Al otro lado del receptor telefónico nuestro amigo José de Generación X Aluche. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Para hablarnos sobre las novedades en este puente de la Constitución que te hemos pillado fuera de Madrid, con lo cual te agradecemos doblemente tu presencia en nuestro circo ambulante y que se ha publicado algo, ¿no? Aunque menos que en otras ocasiones, ¿no?
No hay problema. Sí, efectivamente, parece que Planeta sigue en esa espiral de... bueno, de sacar las cosas con cuentagotas, y bueno, pues fomentando la suspicacia de todos los aficionados de este género, que no sabemos muy bien a qué atenernos. Uh-huh. En fin, bueno, parece que el coleccionable de Batman, que es lo que venían anunciando a bombo y platillo desde hace bastante tiempo, han sacado ahora el segundo volumen.
Uh-huh. Pero, ahora, ¿no?
Sí, o sea, el segundo volumen ha salido ahora, pero bueno, en su página web, por los planes editoriales que venían indicados, tendría que ir ya por el 6 o el 7. Pero bueno, por lo menos algo es algo, tenemos el segundo ahí. No sabemos muy bien qué puede pasar. La verdad es que es algo un poco extraño porque, bueno, no sabemos si puede ser por causa de la crisis o puede ser quizá por una manera de intentar acapararlo todo y sacarlo luego todo de golpe. Pensábamos que quizá podía tratarse de una maniobra para intentar sacar cuanta más cantidad de cosas posible en lo que era el salón del cómic aquí en Madrid. Madrid,
efectivamente, que hubo un stand, fue la, además la única editorial que tuvo un stand en el salón del cómic de Madrid.
Efectivamente, pero novedades prácticamente no ha habido, así que bueno.
Pues. Sí, la serie regular, me imagino que lo más jugoso, lo que más les interesará a nuestros oyentes, será la única que sí que ha sacado novedades, que ha sido en este caso la competencia Panini,
sí,
¿no?
Sí, Panini en este caso sigue sacando sus novedades de forma periódica. Y bueno, pues destacar un poco el número 0, Invasión Secreta, que ha salido ya, en el que hacen un pequeño prólogo a todo este macro evento que parece que ha tenido bastante bombo y platillo en América y que bueno, pues ya va a empezar en España ya para el mes que viene.
Efectivamente, sí, es verdad que se ha puesto de moda otra vez los macroeventos y en este caso Marvel no iba a ser menos, ¿no?
No, desde luego. Parece ser que además después de esto, por fin, según anuncian, el universo Marvel no va a ser el mismo, o eso dicen.
Bueno, eso siempre se hace, ¿no?, para vender la mayoría de cómics que se pueda, o la mayor cantidad, perdón. Pero bueno, me imagino que todas las series que saca Panini tendrán un poquito relación, ¿no?, con este macroevento, ¿no?
Sí, sobre todo las principales. Tanto los Cuatro Fantásticos como los Vengadores, porque al fin y al cabo el esqueleto de todo este evento va a estar centrado en eso, en tanto los Nuevos Vengadores como los Poderosos, que son las dos series así hermanas que hay de
Mighty Avengers, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, pues luego también Spider-Man tendrá una pequeña participación por ser un poco el buque insignia de la casa, y los que serán un poco dejados de lado y tendrán un poco de refilón su parte de historia serán los X-Men, que ya sabemos que siempre suelen ir un poco a...
Sí, ellos están metidos, ¿no?, en plena vorágine de Messiah Complex, ¿no?
No, ya terminada. Ya
ha terminado la serie, ¿no?
Sí, ya una vez terminado, uh-huh, lo que está es reorganizándose un poco las colecciones. Uh-huh. Entonces ahora X-Men ha pasado a llamarse X-Men Legado. Uh-huh. Patrulla X sigue siendo Patrulla X. Pero luego, en cambio, New X-Men, que era la, por así decirlo, la que estaba centrada en los nuevos mutantes, pues se ha dividido en dos. Ahora, por un lado está X-Force, que es un equipo de...
Liderado, curiosamente, por un macarra cíclope que nos ha sorprendido a todo, ¿no?
Sí, digamos que, por así decirlo, la cabeza pensante de este grupo ha sido Cíclope. Uh-huh. Ha decidido cortar por lo sano y evitar que, después de lo que ha ocurrido en Messiah Complex, de que los mutantes sean perseguidos y asesinados, pues ha decidido crear un grupo de acción en el que, bueno, pues si hay que matar antes de que nos maten, pues...
La política preventiva que ha puesto tan de moda durante este milenio nuestro amigo George Bush tiene su reflejo en los cómics.
Efectivamente.
¿Y qué otras novedades, por ejemplo, tomos, etcétera, ha habido durante este mes?
Bueno, pues durante este mes, no sé si... Creo que no lo comentamos en el mes pasado. Sí, sobre Planeta hubo un tomo especial de Superman contra Predator. Uh-huh. Juraría que no lo hablamos la semana pasada.
Sí, es cierto.
Y bueno, pues no sé, parece que también está un poco de moda ahora el tema, porque en el mes anterior también sacaron tomo de Batman contra Predator.
Sí, efectivamente.
Así que bueno, pues cuando lo leamos os comentaremos a ver qué tal.
Pues nada, José, si te parece el clásico ranking que nos hacéis de los cómics más vendidos durante este mes, lo dejamos un poquito ya para el mes que viene.
Vale.
Y ya hablamos más extensamente, porque me imagino que habrán salido entonces más publicaciones, ¿te parece?
Vale, perfecto. Ya si queréis podemos hablar un poco de la nueva línea de Glenar también, o bueno, un poco cómic un poquito más serio de lo que... No serio en el sentido de...
Sino bueno, para un público más adulto, ¿no? Me imagino.
Sí, efectivamente. Un poco en la línea de Made in Hell de Norman. Unos cómics que están bastante bien. Con gente muy capaz, como Warren Ellis. En fin, si queréis, ya la semana que viene hablamos más despacio de esta nueva apuesta de Glenar por el cómic.
Perfecto. Pues nada, es un placer tenerte con todos nosotros. Gracias por estos minutillos. Y recuerdos también a tu churri, que sé que estáis en plan rural por ahí, y que lo pasen muy bien.
Muy bien.
De acampedo por ahí.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, José.
Hasta luego.
Bueno, pues mientras tanto, mientras os vamos contactando también con nuestro amigo Carlos de Dharma Comics, vamos a hacer un pequeño alto en el camino musical, mientras se nos abriga por lo menos el cuello nuestro amigo... ¿Qué perilla más rara te has dejado, David?
Me abriga Diana y la perilla...
O los cuatro pelos que te has debajo ahí.
¿Qué tienes envidia de que tenga más pelo en la cara que tú?
Hombre, si te enseñara yo pelos que tengo en otras partes, te sorprendería. Bueno,
vamos
a escuchar una canción, anda.
Sí, venga, pasemos. Corramos un tupido velo y pasemos al segundo tema de hoy, que es el tercer ending de Soul Eater. Para todos vosotros, antes de que tengamos aquí a Dharma Comics.
Take a look at the mind that you know going on. Put a crew up, put the other
Bueno, como vamos un poquitito follados de tiempo, amiguitos, pues damos la bienvenida en esta sección del kiosco para hablar sobre manga, en este caso sobre una librería especializada como es Dharma Comics, y saludamos una vez más a nuestro amigo Carlos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Cómo va a ser, cómo se va ese sábado festivo abriendo la tienda y vendiendo mangas?
Pues a ver cómo se da, a ver si los frikis no han salido y se han quedado por estas tierras.
A ver si suerte. ¿Qué de nuevo hay por la tienda? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué tienes calentito?
Pues mira, calentito y bastante esperado, Kimagure Orange Road, que la ha publicado Glénat, del autor Izumi Matsumoto, y de Filabo XS, un manga coreano del autor Ji Hyun Song.
Sí, ese tenía muy buena pinta.
O sea, sí, lo estuvimos haciendo ayer y a mí me gustó.
Sí, gráficamente la verdad que se acerca, como dijo David ayer, se acerca más al manga que al típico cómic coreano. También por parte de Filabo tenemos un cómic que es INVU.
I am you.
Sí, bueno, pero...
Oh, yeah.
Ahí. Es también coreano, tiene, o sea, parece, bueno, un shojo. Sería el equivalente a un shojo. Luego
sí,
Ibrea...
Nos habló la chica de Filabo un poquillo de ese shojo.
A ver qué tal se vende. Tiene un buen grafismo, así también.
Yo lo quiero, ¿eh?
También parecido bastante, es un estilo muy muy similar al manga, más que al típico cómic coreano. Luego también, hablando de shojos, Ibrea nos ha saturado el mercado una vez más con dos shojos. Uno es el Midnight Secretary y el otro es Princesa Posesiva. El Princesa Posesiva es un tomo único. El Midnight Secretary es una serie que, bueno, en este primer tomo no te indica cuántos tomos van a ser, pero que será más de uno, eso está claro.
Bueno,
y bueno, eso es lo más destacable de este mes, porque realmente con la resaca del salón del manga, pues es lo único,
claro,
que ha salido.
Claro, no
ha
sacado mucho. Estuve ojeando un poquito los ojos de Ibrea y, bueno, la verdad es que me pareció un poquito más de lo de siempre, ¿no?
Sí, Ibrea, la verdad que... se ha apuntado al carro del Soho y de ahí no sale. La verdad que necesitaría... Sí.
¿Ah,
el
sí?
Soho tirando a semi-erótico, así, buscando un público de chicas pues un poco más mayores. O no. Pero bueno.
Me sorprende, ¿no?
Sí, yo la verdad que creo que Ibrea debería intentar coger algún shonen o un seinen importante, porque la verdad que se está quedando bastante, bastante estancada en los ojos.
Pero bueno, además lo que me sorprende, no sé, también por lo que nos ha dicho José de Generación X, es que pocas novedades salen en diciembre, cuando teóricamente el diciembre es un mes target dentro del público para otro tipo de aficiones, ¿no? Como los videojuegos, las películas, por ejemplo, que también se editan en DVD, etcétera, ¿no? Es raro que... Para los salones, en noviembre sí que se hacen, por todos los salones que vamos a hablar hoy, ¿no, Bato? Pero...
Es que yo creo que es por eso, o sea, las editoriales echan el resto en el Salón del Manga de Barcelona, el Expo Comic y claro, o sea, donde el target donde más venden ellos es en el Salón del Manga de Barcelona, y ese cómputo de semana de antes, semana de salón y semana de después.
Exactamente, es que yo creo que las editoriales son inteligentes, sacar en diciembre... Pues sería mejor un poco arriesgado, porque la gente se centra más en los regalos navideños y, claro, y el típico regalo navideño a adolescentes y a no adolescentes son las consolas, videojuegos y periféricos. Ya queda como secundón, o sea, entonces yo creo que es por eso. Yo creo que donde aprovechan es en los dos salones potentes de España, que son los el Salón del Cómic Internacional de Barcelona y el Salón del Manga, y es donde sacan todo.
Bueno, y una cosa que también pueden hacer nuestros amigos es disfrutar esta tarde en una tienda de cómics, en este caso en Dharma. Y
está abierto.
Está abierto, amiguitos, que venden tebeos y podéis ir allí. ¿Y cómo pueden ir allí nuestros frikis?
Pues cogiendo un cercanía si viven en Madrid y yendo a Alcalá de Henares. Y acercarse cerca de la Plaza Cervantes, en la calle Nebrija. No tiene pérdida. Tengo letreros puestos en la esquina de la calle, o sea que pérdida no tiene ninguna.
Bueno, Carlos, no sé si se nos queda algo en el tintero, alguna novedad, alguna otra cosa que nos quieras narrar.
Una novedad más que se me había pasado, que es por parte de Panini, ha sacado un cómic que se llama Brave 10,
y tiene muy buena pinta. La verdad que no es un cómic ni, o sea, no ha sido nada esperado, ha sido pues una apuesta por parte de Panini a un shonen de acción de samuráis mezclado con fantasía, muy al estilo Ikitosen, fan service, pero la verdad que el grafismo que tiene es bastante bueno y la temática samurái mezclada con fantasía, la verdad que suele tener bastante éxito este tipo de cómics.
Bueno, pues ha sido un placer tremendo tenerte con todos nosotros una vez más, amigo Carlos.
Bueno, antes de despedirme tengo un concurso.
Es por verdad, supuesto, ¿verdad? Que vamos a decir antes de despedirnos, el concurso de Dharma.
El concurso de Dharma. A ver, ¿qué preguntita tienes para los oyentes?
Es una pregunta muy fácil. A ver, también es una prueba fácil y para comprobar a ver cuánta gente nos está escuchando. La pregunta es, ¿qué otro manga hay publicado en España de la autora de Nodame Cantabile? No voy a decir el nombre de la autora para no dar pistas, que la gente busque en la red, lo encontrará seguramente, y el que gane, el que responda bien, pues se llevará un tomo a elegir de valorado en 7,5 euros.
Pues ahí ya tenéis el concurso de Dharma Comics, que nos patrocina Dharma Comics en el programa de radio aquí en la Parada de los Monstruos, con Ramen para dos hoy, y entonces para llevarse ese tomo que regala Dharma Comics, solo tienes que contestar a la pregunta, repite, Carlos.
¿Qué otro manga de la autora de Nodame Cantabile está publicado en España?
Y tenéis que remitirnos las respuestas a radio@ramenparados.com y al final del programa diremos quién se lleva el tomo.
Bueno, pues Carlos, como decíamos, un placer una
igualmente
vez más, y nos vemos el mes que viene, en enero.
Muy bien.
Venga,
ya hasta el año que viene y que paséis felices fiestas.
Felices friki fiestas para ti también.
Muchas gracias.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, amiguitos, vamos a poner otro tema musical de la mente pensante del frikismo manguístico o
eso
otaku,
es
nuestro amigo David Bato.
Eso es, vamos a poner el que tienes ahí etiquetado como tema número 3, que es el Wakishima Canon, que es el ending de Vampire Knight Guilty.
Mientras tanto, mientras intentamos contactar en la sección del monólogo friki con nuestro amigo Ernesto, pues mientras tanto vamos a hablar de novedades, ¿no?
Bueno, pues a ver, Diana, ¿qué nos trae para la...? Pues vamos a adelantar y vamos a hablar de la Estela de Mercurio, ¿verdad?
Efectivamente, así que mientras, cambio de sintonía. Yeah. Pues nada, Diana, si te parece, abrimos fuego un poquito con las novedades y noticias que se han producido en el mundo del manga y del anime este mes.
Pues sí, vamos a ser un poquito breves, vamos a hablar de las novedades y noticias que surgieron a partir del Salón del Manga de Barcelona y hemos estado viendo este último mes. Y vamos a comenzar con una noticia que nos habla de Saint Seiya, y es que parece ser que va a volver a haber un anime de Saint Seiya inspirado en las nuevas sagas. Este se llamaría Saint Seiya Los Canvas y va a estar producido por TMS Entertainment. Parece ser que van a ser una serie de ovas y saldrían directamente a la venta en DVD el próximo año. Continuamos con otra noticia de Norma Editorial, y es que han licenciado Magic Knight Rayear. No sé si los nostálgicos se acordarán un poquito de esta serie de Clamp, una de las primeras que se publicaron en nuestro país por Planeta D'Agostini y que quedó inconclusa. Ahora Norma Editorial recupera esta obra de las Clamp, como viene siendo habitual en su tónica editorial, que como recordarás ya están publicando otras muchas series que dejaron inconclusas o digamos no se volvieron a reeditar, como Ergeveda.
Efectivamente, además las Clamp son los estudios responsables pues de Tokyo Babylon, X-1999...
Otra serie inconclusa y abandonada.
Efectivamente, casi en Soho, ¿no? O en Shonen Ai. Shonen
sí. Especializado. Sí, sí, Soho Shonen Ai. Y bueno, es noticia que van a recuperar esta serie, publicará las dos series. La primera se empezó a publicar del 93 al 95 y la segunda saga del 95 al 96... Es una serie bastante famosita y, bueno, digamos que en los salones seguimos viendo gente cosplayada de los personajes. Es muy esperada y yo, desde luego, tengo muchas ganas de poder verla. Continuamos con otra noticia, y es que Planeta D'Agostini ha anunciado varias continuaciones de unos cuantos mangas que tenía pendientes, como es Gun Last Order, que el tomo 17 verá la luz en 2009, según nos han hecho saber, aunque todavía sin ninguna fecha fijada. Digamos, han dicho que será 2009, ya puede ser a mediados, a finales. Otro tomo que tendremos en breve será el nuevo de Bastard, y es que la editorial española alcanzó a la japonesa y ya se ha reunido un nuevo tomo que saldrá a la venta en Japón en breve.
Pues nada, queridos frikis, por cierto, interrumpimos un poquito las noticias un momento porque parece que tenemos al otro lado del aparato receptor a nuestro amigo Ernesto Otaku, así que vamos a preparar la sección del monólogo friki. Muy buenas tardes, Ernesto Otaku, ganador de ese concurso que se ha celebrado muy recientemente de monólogo frikis.
Hola, ¿qué tal? Gracias a todos.
Ese que cuenta chistes, ¿no? ¿Eres tú?
Sí, se supone que soy yo, sí.
Ese Ernesto Otaku, felicidades, encantado de tenerte aquí.
Yo también, yo pido gracias por dejarme hablar 5 minutillos ahí.
¿Y cómo empiezas tu monólogo? ¿Va un japo por la calle?
Mi monólogo yo creo va a ser un poquito de queja, ¿no? Vamos a decirlo, por decirlo así. Te hablas sobre algo que nos concierne un poquito a todos.
A ver.
Que no sé si habéis enterado, si es la nueva película que van a hacer, la película de los Power Rangers.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no me he enterado.
Sí, lo que pasa es que no sé por qué no se la puede llamarlo película de Dragon Ball. No sé qué se ocurre, porque yo, viendo cositas, lo único que he visto ha sido los masillas, de momento. Porque dicen que se han gastado como 58 millones de dólares, que me da a mí que es pues mentira.
Pues nada, cuando quieras, abre fuego, amigo.
Haceros idea que eso es mentira, porque es todo prestado. O sea, esa película es todo prestado que tiene. Ya si tenemos en cuenta los masillos que han sacado los Power Rangers, que hay desde el 92 metidos en almacén. No, es que es mentira, porque, por ejemplo, ¿sabéis qué Piccolo quién va a hacer, no? El chico este, James Master se llama, creo, ¿no? Que es el chaval, pues el de Buffy. Pues a este chico me llamaron y dice, hola, mira, James, que si te vienes a hacer la peli Dragon Ball. Y este chico dice, hostias, porque por lo visto es bastante fan. El chico ilusionadísimo, dice, madre mía, va a hacer la película de Dragon Ball. ¿Y qué voy a hacer? Y dice, pues te vienes a hacer desde Piccolo. Pues el chico ya se le hizo un mundo, el pobre con una ilusión, y dice, pero mira, haz una cosita, ya que estás, no tendrás por ahí el traje de vampiro de Buffy, ¿verdad? Sí, lo tengo de recuerdo, pero ¿por qué? Dice, tú tráetelo y ya luego si eso ya hablamos mayormente. porque el traje es horrible, eso no es Piccolo ni en nada, ese es el vampiro de Buffy. Dan un poco de colorido y ya está.
Qué gran razón.
No, es que sí, pero más, querido, más razones, ¿por qué? ¿Alguno se ha visto la foto del traje de Osaru? De lo que sería el mono gigante, para entendernos.
¿Ya han salido las fotos?
¿Viste la foto esa desastrosa que todo el mundo ha visto, que dice, Dios mío, qué horror, ¿qué es eso?
Ah, ya
queda horrible. Bien, pues vosotros imaginaos el grupo creativo con esta fotito, van a ver al señor productor ejecutivo, ya dice, oye, chavales, ¿tenéis ya el traje de Osaru? Que me gustaría verlo. Sí, 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 aquí tiene. Da la foto, se caminando. Claro, el productor ejecutivo vuelve a entrar en razón y dice, no, pero es que la foto de los malos, de los masillas, los he visto, yo quiero ver la foto del mono. ¿Ves? No me jodas que es esta foto. ¿Ves al chaval creativo? No, hombre, ¿qué va? ¿Qué va a ser esto? Un momento que tengo que hablar con un colega, tal, va a un rinconcillo, pilla el teléfono, pip, 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 pip. Oye, John, que va a enseñar el traje azul. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Le gusta el traje azul? Sí, bien, el traje este mucho de goma, lo vas quemando, ¿vale? Y vete borrando los bocetos que hayas encontrado, porque, mira, y te vas a una tienda de disfraces y pilla 40 metros de tela de peluche marrón. ¿Qué? No, para ver, yo digo, también es ganas de complicarse la vida, porque ya que están de prestado, que vengan aquí, bueno, vengan aquí, cogen el teléfono, llamen a Melody y dicen, oye, ¿me dejas un traje de los de gorila? Para ir rellenando un poco, porque es que no hace falta. No, es que son así de putre esta gente. Me estoy viendo, 9 Quinton no sé si va a haber, porque lo que he visto es una moto ahí y tal. Pero que 9 Quinton, lo que van a hacer, van a pillar el monopatín de Regreso al Futuro, le van a poner dos cachos de corcho pan a los lados, le echan un poco así de aerosol, amarillo, y te ala, y largando, hostia, así que así. Y luego ya, no, es que es un desastre esto. Luego ya, lo que ha dado ya, el recopetín de la vagancia ha sido Bulma. ¿Habéis visto fotos de Bulma?
Sí, sí, sí. He visto alguna. No tiene el pelo verde.
No, exactamente, tiene un mechoncito azul. A ver, os gastéis sí. 58 millones de dólares y no tenéis 30 putos míseros euros para comprar un tinte azul neutro futura.
Pero sí, además, tío, para ponerle el pelo verde a Bulma no hace falta más que yo comiendo unas judías y después...
Exactamente, es que encima de eso dicen la gente, no, es que es una adaptación. Mira, no, adaptación ni hostias. Hay tías hoy en día que se rapan el pelo, se lo pintan de rojo y se injertan clavos en la cabeza. No me digas que esta chica no se puede pintar el pelo de azul porque es que no. Es que no. Luego ya me he enterado encima, además, que la Kame House pues no va a salir. Y es no plan, porque la Kame House es un símbolo de Dragon Ball.
Sí, sí.
Todo el mundo bien. Claro, la Kame House, sí, que yo espero que todavía pongan a los chavales de movida en el Roadbury, todavía nos riamos un poquito. Todos sabemos de porque es un icono de internet. Y por lo menos sea una pequeña referencia a la gente que ha estado atento. Pero me da a mí que no. Luego, hay una cosa ya que no me ha gustado. Aunque no me ha gustado, que yo sé por qué ha sido, pero no me ha gustado, que es lo del tema de los personajes. Han escogido una buen plantel, salvo por Mai.
¿Quién es Mai?
Dime.
¿Quién es Mai?
La que acompañaba a Pilar.
Ah, ya sé, ya sé.
Ah, sí, Mai, sí, sí.
Estaban estas en el casting, la gente... Y llegó el chaval de casi y dice, mira, oye, que nos sobra una chica así, con rasgos asiáticos. ¿Tiene tetas? Sí, pues para adentro. Está ahí porque tiene tetas. Es así, de crudo, pero es verdad. O sea, porque no sé, llega una película americana y dice, nos... O sea, tenemos tres tías, a dos tetas por tía, seis tetas son pocas. Mete una más. Y no por otra razón, bueno, tía, sí. Y bueno, ya que estamos claros, es que está Mai, pero está sin Pilaf. Joder. No será por actores buenos que van de Pilaf. Coño, tío, llama a Danny DeVito. Que ese hombre lleva sin salir las películas a lo menos 5 años. Además, se trae el traje de pingüino de Batman y le queda clavado seguro para la película. ¿No?
Lo pinta de azul y vale.
Ya está.
Alfredo Landa.
Pues, ni azul, le pones un mechón como a Bulma azul y punto. Pues ya que estamos. No, ya aprovechando que metí un poco a Danny DeVito, a mí me gustaría hacer una proposición de actores para ciertos personajes.
A ver, dispara.
Mira, por ejemplo. A mí, Mutant Roy, no me ha gustado. Me ha dicho que sí, que es Jung Won Fat, o como se llame.
Ha hecho Jung Fat, ese sí.
Que sí, la gente ve muy bien, pero tío, hemos visto a Gandalf y a Saruman, Señor de los Anillos. Señores, que le queda muy bien la barba blanca. Coja uno de esos. Que además Gandalf tiene pinta de ser un cachondo. Cógelo y te hace una película cojonuda. No, ante la mujer, al Jung Won Fat este, que no se parece ni blanco los ojos.
Lleva una camisa hawaiana.
Pues camisa hawaiana, pero es que encima ni siquiera le queda grande. Pues,
le queda petadita,
claro,
sí.
Claro, encima así, ahorita marcando pechitos.
Y además de calvos maduritos buenos, pues podrían haberme pillado a mí, qué coño.
Pues ya está, exactamente. Y luego, no, ya que estaba Piccolo, por lo visto va a hacer un cameo, pues lo que es Dios, ¿no? Kami-sama. A ver, para esa persona, ¿Qué mejor persona que Morgan Freeman? El colega ya está acostumbrado a hacer de Dios en más de una película.
Sí, sí.
Además, la carusa ha sido una escena arrugada y la tiene. Entonces, es que te viene de traca, te viene de serie. No hace falta efecto especial ni nada. Y luego ya, Yajiro Bai, el ninja este gordito que todos conocemos.
Sí, sí.
Por Dios, a ver, por Dios, ¿a quién puede llamar? Llama a Santiago Segura, coño. Este.
Qué cabrón.
Me a Santiago Segura de Yajiro Bai por Dragon Ball, de verdad, se hace cambios en la peli de
Hellboy.
Si sale en Hellboy y en las de Blade, y en la de Blade, ¿por qué no va a salir en Dragon Ball de Yajiro Bai?
Cambio la pistola por la espada y va, total va a ser lo mismo.
Te gusta esta espada, tengo que comprarte una.
Exactamente. No tienes texto, míaselo, todo el tiempo la todo. Es que claro, es sencillo. Nada, la gente nada. Y luego es una cosa que se ha quejado la gente. Es de que, ¿cómo se llama el chico de Goku? Justin Chadwin.
Sí, Chadwin.
Sí, sí.
Me ha dicho, no, es que Goku no tiene rabo. ¿Cómo que no tiene rabo? Sí que tiene. Lo que pasa es que no hay que mirar las páginas que hay que mirar. Pero sí tiene su rabo, largo y peludo, como todo el mundo. Mira, sinceramente, hay gente que dice que va a ser un desastre la película. Yo no lo sé cómo será. Seguramente es una buena película de acción, porque eso los americanos sí que tienen ya cierta experiencia, pero mira. Vamos a ir todos a verla, digan lo que diga la gente, porque todos sí. Somos unos asquerosos frikis y vamos a ir a verla. Y luego, el que sea el digno típico que dice, no, yo es que me he salido a mitad de película, mentira. Tú te has salido a mitad de película, pero porque ya te la has visto en tu casa, bajar de internet. O si no, cuando llegas a tu casa, después de salir del cine, te la ves, bajar de internet. Son todos que tienen un cuento que les cogía a todos y vamos, les corría gorrazos.
No, está claro que vamos. Nosotros al menos iremos a verla.
Sí, vamos a tener que ir a verla.
El día del estreno, que es peor.
Para ponerla al menos a parir con conocimiento.
Conocimiento de causa.
Exactamente. En fin, que un desastre, pero bueno.
Bueno, pues sí. Ha sido un placer, Ernesto.
Igualmente,
un placer,
espero que me hayáis escuchado y os hayáis reído un poquito y a ver si la gente que nos está escuchando lo mismo.
Ha sido un placer tu debut aquí
en
la Parada de los Monstruos y esperamos tenerte aquí en el próximo programa.
Cuando queráis, ya sabéis, me llamáis, yo estaré dispuesto a contaros lo que sea.
Sí, sí.
Pues un abrazo muy fuerte, amigo Ernesto.
Vale.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, seguimos con la descarga de noticias que nos estaba anunciando nuestra amiga Diana y posteriormente pues haremos un pequeño alto en el camino, amiguitos, después de escuchar las noticias para hablar con Miguel Ortega de Dolmen Editorial. Os lo anunciamos a aquellos que os acabáis de incorporar al comienzo del programa. Así que cuando quieras, Diana, retomamos esas noticias.
Vamos allá. Y es que os iba a hablar de las novedades que Selecta Visión anunció en su rueda de prensa del Salón del Manga de Barcelona. Habló de varios títulos, solamente vamos a hablar de los más importantes, como es Evangelion 1.0, y es que Selecta Visión iba detrás de ella, parece ser que ya la ha conseguido, y quiere estrenarla, pero en cines. Quiere hacer un estreno en España de Evangelion 1.0 como se merece. Además, estamos hablando de una entrada en la que nos regalarán flyers, incluso algún tipo de regalito. Eso según nos anunció Manu Guerrero de Selecta Visión. Quieren hacer un estreno como Dios manda, digamos, para la gente fiel, para los frikis, para todos los amantes de Evangelion, que digamos que no han podido ver la película antes.
¿Vosotros creéis que es una película con el suficiente potencial como para que se estrene por todo lo alto?
Hombre.
Bueno, a mí no me gusta Evangelion, empezando por ahí.
Es que a ver cómo la promocionan. Si tuvieran la suficiente promoción, respaldo...
En televisión, con publicidad incluso, pero no
pues
sé
igual
qué
podría
si
arrancar público, pero es que lo veo difícil que se arme una campaña de publicidad alrededor para una película que igual no recauda lo suficiente luego, o sea que... Yo lo veo difícil, pero bueno, yo quiero ir a verla al cine.
Vamos a apoyar un poquito la iniciativa de Selecta, porque digamos que es una iniciativa muy nueva en España y que esperamos que cale. Porque
cuanto menos. Y
igual que se puede hacer con Evangelion 1.0, pues quién sabe si para la llegada de próximas películas japonesas a España se puede hacer lo mismo, ojalá. Vamos a continuar con otras de las licencias que nos anunciaron, como puede ser Sonrisas y Lágrimas.
Sí, el antiguo anime que se echaron en televisión.
Sí, este anime ya lo emitieron en nuestro país por Antena 3 hace bastantes años, pues Selectavisión lo recupera y lo va a sacar en... lo sacará en breve. Cuenta con 40 episodios, no sabíamos si lo sacarán en un pack, me imagino que sí. Y bueno, para los nostálgicos, que sepáis que está basado, es exactamente igual que la película, o se supone que está basada en la misma novela que la película. También vamos a hablar un poquito de otra licencia de Selectavisión, como es Tokyo Marvel Chocolate. Es una serie de 2 capítulos, dirigida por Naoyoshi Shiotani y animada por Production IG. Tiene una duración de unos 50 minutos y es una historia de amor entre un chico y una chica. Y bueno, Selectavisión ha decidido hacer este estreno, digamos, aún más romántico, sacándolo justo el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
¡Qué potito!
¿A que sí?
Queridos frikis. Pues ya lo sabéis, estáis enamorados, no podéis faltar a esa cita. Bueno, sí.
Bueno, vamos a continuar con algunas de las licencias que Planeta anunció para el Salón de Manga de Barcelona. No sé si os acordaréis que había unas 20 licencias acordadas, bueno, más bien que acordadas, anunciadas para el Salón del Manga, que finalmente no salieron, dejando al aficionado con una decepción bastante grande. Uh-huh. Y es que Planeta, en su rueda de prensa, después desmintió que estas novedades fuesen a salir para el Salón del Manga, ya que no se anunciaron por ningún tipo de... digamos que no se anunció de forma oficial a ningún tipo de web, sino que fue una lista que se filtró entre los medios y que, digamos, que lo anunciamos como si fuesen realmente novedades. Bueno, nosotros asumimos nuestra culpa, igual que todos los medios informativos de manga y anime, pero bueno, Planeta ha dicho que sacará las novedades a lo largo de 2009 y no nos queda más que esperar a todos aquellos que queríamos ver Otomen o, bueno...
alguna de las 20 licencias.
Alguna de esas novedades que estaban anunciadas. Y bueno, voy a terminar con una noticia sobre otra licencia de Planeta. Es que están extraordinarios. Se llama Teen Medical Dragon. Quiero hablar de esta licencia porque la verdad es que es un manga bastante famosete en Japón. Es un manga que trata sobre más o menos la vida en un hospital, tipo urgencias. Este manga fue adaptado en un dorama, 2 temporadas para la televisión, con el mismo título. Bueno, se llamaba Iriu Teen Medical Dragon, tuvo bastante éxito y es un manga que critica un poquito la sanidad japonesa, así como, digamos, los métodos utilizados por determinados médicos. Muy famoso, muy recomendable y esperemos verlo muy, muy, muy pronto en nuestro país. Bueno, me dejaba una de las novedades de Norma, aunque ya las anunciaron más o menos por el Salón del Manga de Barcelona. Y solamente comentarlas un poquito, como son Kimi Guapetto y X-Blade. Kimi Guapetto es un shojo manga muy famoso. Bueno, más bien es un yosei, de un género un poquito para mujeres más adultas. Es un manga
maduritas.
Muy esperado. Maduritas. Es un manga muy esperado. Tiene también una versión en dorama, que por cierto yo me vi y es preciosa. Si la podéis bajar, os la recomiendo. Y bueno, va sobre una mujer ejecutiva que triunfa en su trabajo, pero digamos que le falta por conquistar ese plano sentimental. Y también voy a hablaros un poquito de X-Blade, que es una serie creada por Ida Tatsuhiko, pero el dibujo es de Siki Sakatoshi, que se publica desde el 2007 en la revista Shonen Sirius de Kodansha. Tiene por ahora 4 tomos, la ha licenciado Planeta. Y bueno, es una historia, digamos, un poquito... está ambientada en ese mundo de espada y brujería que tanto nos gusta a algunos. Bueno, es un shonen y, bueno, muy recomendable. Y con esto hemos terminado la sección de noticias.
Muy bien, pues antes de hablar de los eventos que han estado durante todo el mes de noviembre y parte de este mes de diciembre de actualidad, de los cuales han estado presentes en todos o en casi todos nuestros amigos de Ramen para Dos, David Bato y nuestra amiga Didi, pues vamos a poner un tema musical y luego, posteriormente, pues como decíamos, hablaremos sobre todos esos eventos, David.
Sí, y también vamos a prepararos todos, porque en breve vamos a llamar a Miguel Ortega de Dolmen para que nos cuente qué tal ha ido su viaje a Japón y qué licencia nos trae en exclusiva para contárosla aquí, a vosotros los que nos estáis escuchando.
Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar, amiguito David?
El tema 4, un tema de Maximum de Hormone, Chuchu Lovely, Chubu Chubu, ta, ta, ta.
Eso de Chuchu Lovely me
Tiene un título muy largo, Chuchu.
Vamos a llamarlo Chuchu Lovely, vamos a decirlo Chuchu Lovely. porque además de Maximum Hormone estuvo aquí en España, en Barcelona, recientemente.
Chuchu Lovely, Maximum Hormone, madre
mía. Y son de Maximum Hormone, se llama el grupo, y la verdad es que es un grupo que ahora mismo está muy de moda en Japón. Y ya lo escucharéis, estuvieron en Barcelona y hemos querido traer uno de sus temas más conocidillos.
Más moviditos.
Queridos amiguitos frikis, para aquellos que os acabáis de incorporar, seguimos aquí en la Parada de los Monstruos hasta las 7 de la tarde. Os recuerdo que nos podéis escuchar en Madrid en el 87.6 de la FM o a través de internet www.paradadelosmonstruos.com. Así que vamos y seguimos en la sección de noticias, en este caso con todos los eventos que se han producido durante los últimos tiempos, últimas semanas. Nos van a hablar los protagonistas que allí estuvieron, enviados especiales, nuestros amigos David Bato y Di. Estuvisteis allí, pues contarnos un poquito acerca de esos eventos.
También recordar, ahora que has recordado por dónde nos pueden escuchar, también nos pueden seguir viendo en directo a través de la televisión Otaku de Ramen TV, que la podéis ver tanto en el blog nuestro, que en ramenparados.com, como en tv.ramenparados.com. Ahí tenéis ahí la televisión Otaku y además un chat donde tenemos gente que tenemos ahora mismo ahí hablando, que está en Kados, Drion, Kika, tenemos también a Dina por aquí, a Kyokoke, que se ha ido hace un momento, Así que os saludamos a todos y estamos encantados de que nos estéis siguiendo en directo por ahí. Pero ahora vamos a hablar de los eventos, ¿no, Diana? ¿Qué eventos se van a celebrar ahora?
Qué envidia me les tengo, de verdad.
¿Qué eventos se van a celebrar ahora recientemente?
Pues vamos a hablar un poquito de los eventos que van a tener ocasión en nuestro país, como es el primer Salón del Manga de Asturias. Y bueno, pues este evento se celebrará el día 20 y 21 de diciembre en Oviedo. Y tenemos el placer de poder decir que vamos a estar allí. Estaremos de jurado en el concurso de cosplay, lo cual es un gran honor y seguro que nos lo pasamos pipa, como sí, en todos los eventos a los que vamos.
En el Salón del Manga
y les damos muchas gracias a los organizadores por habernos invitado.
Además también aprovecharemos, como no, como siempre, para hacer fotos, vídeos y cubrirlo en directo. Así que podréis ver también los concursos de cosplay en directo a través de la Ramen TV, allí como se lo ocurran los otakus de ovetenses. ¿Qué más hay?
¿Ovetenses?
Sí, sí, si eres otaku y de Oviedo, eres otaku ovetense.
No voy a hacer comentarios al respecto.
No, no se dice así, los de Oviedo no son ovetenses.
También tenemos el séptimo salón del cómic de Zaragoza, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de diciembre en la sala multiusos del auditorio de Zaragoza.
Eso es un cambio de tercio, baby.
No se dice otaku oviedense.
Bueno, sigamos.
Estamos con el salón del cómic de Zaragoza.
Sí, es verdad, es otakus maños ahora.
Esos son los maños, ¿ves? Sí. Eso sí te lo sabes, ¿no?
Sigue, sigue.
No te los tienes que inventar. También tendremos las primeras jornadas del manga y la cultura japonesa de Reus.
Voy
a tener que buscarte en la RAE la palabra obetense.
Bueno, y
búscamela, a ver si existe.
¿Y los serían los otakus de maños? ¿Serían otakus baturros?
Bueno. Sigue, sigue.
Bueno, sigamos.
Decía que las primeras jornadas del manga y la cultura japonesa de Reus están organizadas por la asociación juvenil Irasai. Tendrán lugar los días 20 y 21 de diciembre. Y bueno, están intentando, digamos, crecer esta asociación con sus jornadas para llegar a hacer un salón del manga de Tarragona. A ver si lo consiguen. También tendremos las terceras jornadas Navituki, que se celebran en Burriana, Castellón. Gracias a la asociación de otakus de Burriana. Serán unas jornadas navideñas, serán los días 27 y 28 de diciembre en la Casa Joven de Burriana.
Vale, sí, y antes de seguir...
chistes de burrianicos, vale, sigamos.
Sí, y ahora antes de seguir, pues uno tiene aquí internet, tira de internet, busca qué significa ovetenses y qué significa Diana.
¿Natural de Oviedo?
¡Wow! Me voy a tener que callar. Me meto debajo de la mesa y no vuelvo.
Nuestros amigos frikis nos acaban de dar cuál es la solución a la pregunta. Bueno, sigamos.
Bueno, venga, y vamos a comentar un último evento más que del que nos han hablado, que es ya en enero, los días 2 y 3. ¿Qué mejor manera de empezar el año que con un evento otaku? Y eso es lo que han pensado la gente de Vigo, que ha organizado estos novenos encuentros con el manga y el anime y Japón, los días 2 y 3 de enero en el auditorio Centro Cívico de Teis en Vigo. Y ahora,
David, dime la verdad, lo de Ovetense te ha salido de coña, que sí.
Que no, que yo sabía que Ovetense era de Oviedo.
¿Y por qué te estás riendo?
Porque lo sabía. A ver, claro. una de las buenas cosas, el fútbol no solo es malo, el fútbol también enseña cosas como que si un jugador es ovetense es que es de Oviedo.
¿Y lo sabes por el fútbol?
Pues posiblemente sé que igual que el Alonso es asturiano y tal, pues asturiano es de Asturias, Oli, el delante famoso Oli, tú a ti te sonará.
Hombre, por supuesto, Oli es, de Oviedo.
Claro, ovetense.
Ovetense. Bueno, después de esta discusión tan peculiar sobre y tan friki gentilicios, vamos a hablar, si os parece, queridos amigos, un poquito sobre la opinión, otra vez más me cago en vosotros, desde el buen rollo,
sí,
de la envidia que os tengo de haber estado en tres salones como los que habéis estado.
Sí, primero salón del manga de Barcelona. El primer salón del manga, para mí, fue una locura, porque es que no dimos abasto,
¿no,
Diana?
No, la verdad es que no nos enteramos de nada, corriendo de un lado para otro... Cambiaron a la organización y bueno, pero la verdad es que no tuvimos problemas con la organización.
No, la verdad es que
nosotros.
Desde aquí, si lo está escuchando Tomás Pardo, se le ocurrió mucho. El hombre debutaba de alguna manera, vamos a decirlo de una manera, organizando este salón del manga, coordinando muchas de las cosas de este salón del manga, y la verdad es que salió casi todo a pedir de boca. Y lo que se falta por ese casi. El pobre no puede llegar a controlarlo todo y se le escapa, pero para mí, chapó por él. chapó por lo que es Ficomic en la organización. Quizás hay que empezar a pedirles ya cada vez más en serio que cambien de ubicación.
Sí, vamos a hacer ya un manifiesto, por favor, sacadnos de la Farga.
Porque la Farga se está quedando muy pequeña, y aunque sí es verdad que se puede ir a... se puede estar el cosplay y los conciertos y todo esto, lo organizan en el polideportivo... Le quita color a la Farga,
es verdad.
Le quitan los disfraces que se veían antes allí.
Aparte que también este año llovió y los cosplayers tenían que ir de un lado a otro, digamos, si querían comprar y luego querían ir al concurso de cosplayers, tenían que ir con los disfraces por la calle, lloviendo. Yo entiendo que la organización no puede manejar el tiempo, pero realmente es algo que... digamos, te curras un disfraz, había gente que iba entero pintado de azul, de la cabeza a los pies,
sí.
Y claro... por ahí con el paraguas lloviendo, era un incordio. Yo lo sé, no nos pudimos cambiar en otro sitio que no fuese el recinto y era un rollo.
La verdad es que es un poco, digámoslo así, coñazo que esté separado y esté tan separado, pero bueno.
¿De qué había... ibais disfrazados este año vosotros?
Que Kaishi,
un manga de Ibea, quizás uno de los pocos mangas de Ibea en los que no salen tetas y culos. Y es un shonen, cabrón, dice el otro. Pues sí, es un shonen que a mí y a Diana y a mí nos gusta bastante. Desgraciadamente no le gusta a mucha más gente porque, según nos han comentado, se vende muy poco. Pero bueno,
nosotros lo leemos. Ánimo, Ibrea.
Ánimo.
Publicad más shonen.
Ánimo, Leandro, tú puedes. La verdad es que Kaishi es un shonen. Nosotros íbamos de los dos monjes protagonistas, ¿no? Con los perros fantasma y todo, que se curró aquí mi amiga.
Tu amiga nada, ¿eh?
Sí, bueno, Diana, tú te lo curraste, ¿eh? La que no sabe lo que significa obetense.
Sabemos que os une una profunda amistad, sí. Bueno, estamos cabrones, ¿vale?
Sí, sí, estamos ahí hirientes. Bueno, y la verdad es que a mí este salón me gustó, pero con peros.
Sí, la verdad...
Para mí le faltó chispa. Y quizás la chispa, o lo mejor, a mí lo que más me gustó fue los Jam Project, ¿eh? Para mí es un lujazo tener a un grupo como los Jam Project en Barcelona y cantando en un salón del manga.
Sí, la verdad es que el concierto estuvo muy bien, fue un puntazo, la gente se animó un montón. Pero también es un poquillo lamentable que tengamos que acordarnos de los conciertos para citar lo más importante que sucedió en el salón del manga. Yo recuerdo, por ejemplo, con bastante más cariño el concierto que nos dio Kageyama hace ya un par de años en la Farga. Eso fue brutal. Toda la gente que estaba allí de repente dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se fue a escuchar a ese hombre cantar la canción de Dragon Ball. A mí realmente me impresionó y me llenó muchísimo más que el concierto de este año, porque digamos que el pabellón, aunque sí estaba lleno, no estaba hasta los topes. Yo creo que también fue por el hecho de estar un poco separado de la zona de compras.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pasemos a ver, queremos también escuchar vuestra opinión sobre los salones, que nos podéis enviar a radio@ramenparados.com, que sigue también en vigor el concurso que nos ha lanzado Carlos de Dharma Comics, donde os podéis llevar un tomo gratis. El que nos preguntaba el otro manga que se ha editado aquí en España de la autora de Nodame Cantabile. Ya hemos recibido algunas respuestas y también queremos recibir vuestras opiniones sobre los salones en España y los eventos que se han celebrado recientemente, como Barcelona, Valencia o Madrid.
Y ahora vamos a hablar sobre el de Valencia y el de Madrid, ¿no?
El de Valencia me gustó muchísimo. Además que había un escenario increíble. Yo creo que el mejor que he visto en ningún evento hasta ahora.
Eso es cierto.
Y mira que me es cierto, llevo 10 años yendo a eventos.
La verdad es que Valencia juega con cierta ventaja en que si el evento se celebra en una sala de conciertos, ¿vale? En la Green Space, que
Green
es
Space, de Heineken.
Digamos así, el espacio verde de Heineken que tiene allí en Valencia, donde uh-huh. Es una sala de conciertos. Entonces, los organizadores de este salón pues han aprovechado de eso, y la verdad es que el escenario es un escenario profesional, un escenario grande, con
gigantesco.
una acústica bien, o sea, porque está hecha para conciertos, y la verdad es que como escenario no he visto ninguno otro en España así, o sea, ni el del Salón del Manga de Barcelona, ni en... O sea, para mí, el mejor escenario. Y claro, esto lo aprovecharon con varios conciertos, que hubo como dos o tres conciertos al día, unos concursos de cosplay que se alargaron durante 2 días, con el primer día, un sábado, se clasificaban 10 para el domingo, un concurso de karaoke, un concurso de para. Para mí lo mejor fue el escenario y los concursos y conciertos que se hicieron en el escenario. Y también el ambiente del salón, porque me recordó mucho al de Jerez. Era un ambiente más
jornalero, más alegre, más recogidito,
¿no?
Sí.
También más que recogidito, fiestero. O sea, la gente iba más a disfrutar del evento que no a ir a comprar.
Efectivamente, o sea, eso es muy importante.
Eso es muy importante, era un evento más al que tú quedabas allí para quedar con los amigos y en el que ibas a disfrutar con los amigos y veías a la gente pues sentada por allí, hablando, compartiendo experiencias, participando en los talleres, en los concursos de videojuegos. Entonces es algo, es un ambiente distinto a lo que es el Salón del Manga Barcelona o al Expo Comic del que ahora hablaremos.
Bueno, pues si hay que hablar del Expo Comic, yo diría, utilizaría la palabra...
¿Que empieza por M? No.
Vale. El Expo Comic cada vez... Es
iba a decir que me decepcionó un poco, pero es que ya lleva decepcionando muchos años.
Iba a decir mejorable.
Sí, bueno, es que sí, sí.
Si solo fuese mejorable.
Si estamos lanzando piedras sobre Fic Comic de que no se mueven de la farga, es que a Expo Comic, y a los amigos del cómic con el Palacio de Convenciones es que es peor todavía. Pues un recinto todavía más pequeño que se le está quedando todavía, se les ha quedado pequeño desde hace muchos años.
Sin ventilación, por cierto, porque sin vamos, entrabas ahí y daban ganas de ponerse una mascarilla,
sí,
prácticamente.
Había colonia O de Otaku por todos lados el domingo cuando estuvimos nosotros, mucho calor, mucha gente, mucha aglomeración. Para un recinto en el que
un escenario pequeño, sí, sí, con las luces bajas. Yo acabé con un dolor de cabeza de mirar a los participantes que no podía.
Y la verdad es que el Expo Comic se puede pasear y se puede ir el primer día, el jueves o como mucho el viernes por la mañana, pero el sábado, viernes por la tarde y el sábado y especialmente el domingo, que es el día otaku donde hay los concursos de cosplay, karaoke, donde se junta la gente disfrazada, es un caos. Y la verdad es que yo creo que es verdad que está Expo Manga para los otakus, está Expo Manga y Expo Comic no tendría por qué velar porque los otakus el domingo tuvieran más sitio y tal. Pero ya no solo es por los otakus, sino por la aglomeración de gente, el calor y... O sea, ya no
que
es solo
este año no había ni siquiera un espacio reservado para poder comer, sino que la gente tenía que comer fuera. Y sabiendo que, digamos, esa zona, la zona de Casa de Campo, no es un sitio donde haya demasiados locales para comer. Nosotros, por ejemplo, nos la vimos y
podrían haberlo
deseamos.
Traído también.
Podrían haberlo traído o podrían haber habilitado un sitio porque la gente estaba comiendo en la calle con el frío que hacía, porque si no hacía 0 grados cerca,
bueno,
estaba.
Para eso hay un parque al lado, de todas formas.
Sí, bueno, sí, pero te vas a ir, sí, tú a comer al parque.
Sí,
que,
sí,
mira,
sí,
con
una
el
zona que sea techada, algo.
Efectivamente,
algo,
¿no?
Sí,
no sé,
sí,
se echa de menos un poquito más.
Se echa de menos,
que piensen por la gente un poco.
Se echa más de menos.
Hay
más
gente que va allí todo el día, hasta todo el día.
Sí, más que eso, se echa de menos que a ver, algo más grande, o sea, tienen que pensar que el Palacio de Convenciones sí es algo mítico del que se celebra allí Expo Comic desde hace muchos años, pero es que se les ha quedado pequeño, ya no solo para la gente que come, para los otakus, es lo que me refiero, es que ya simplemente para stands es que es muy pequeño, o sea, no hay sitio para casi para organizar el tema de las firmas porque lo ponen en una esquina. O aprovechan
el escenario,
el escenario es pequeñísimo
y...
no hay para la zona de las actividades y los talleres, ya no solo las otakus sino los talleres para los niños pequeños que van a dibujar o ya no hay videojuegos este año en Expo Comic, ya no había para
no
la zona
hay
de los fanzines,
sitio de descanso
para la zona de fanzines
que realmente nos ponemos a hablar
se
y no
ha hecho
paramos
muy pequeño, entonces no. Si le echan falta a Expo Comic sitio, porque de todas formas tampoco, a ver, tampoco se le puede decir nada en otros aspectos como los invitados, porque este año de invitados y no iba mal tampoco, estaba...
Unos nombres increíbles, ¿no? O sea, yo creo que de los mejores salones en cuanto a autores, ¿no?
Sí, sí, porque aparte de los internacionales teníamos otra vez a Carlos Pacheco, Pascual Ferri, y luego internacionales tenemos, me parece, a Brubaker, ¿no?
Efectivamente.
A Brubaker le teníamos, por ejemplo, por ahí, y o sea, en cuanto a nombres internacionales, a Bendis también me parece que teníamos.
Efectivamente. Sí.
A Bendis también, y había mucho nombre internacional y muy conocido. Lo que pasa es que hay que... Todo este... tiene tanto potencial Expo Comic que es que yo creo que
está,
se le cortan las alas...
aprovechado, ¿verdad?
Se le cortan las alas al hacerlo ahí, en ese evento. Pero bueno, queremos saber... ¿cuál es vuestra opinión de estos eventos? Estos tres eventos que hemos comentado, así que disparar y comentarnos a radio@ramenparados.com y prepararos porque en breve vamos a tener a Miguel Ortega.
Muy bien, queridos frikis, efectivamente. Mientras tanto, mientras contactamos por teléfono con Miguel Ortega de Dolmen Editorial, que os va a desvelar, por cierto, un zambombazo según nuestro amigo Pato, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar una canción y vamos contactando con él, si te parece.
Sí, pues vamos a tener el tema que tienes ahí etiquetado como el número 5, que es el Colors de Flow de Anime Code Geass. Of the reservoir called friction.
Bueno, queridos amiguitos, damos la bienvenida en nuestro circo ambulante a Miguel Ortega de Dolmen Editorial. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con todos nosotros.
Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás de tu viaje a Japón? ¿Cansado todavía?
Sí, son entre que te levantas hasta que llegas a acostarte, pues son prácticamente 24 o 30 horas. O sea, que hasta que no te restablezcas un poco, por lo menos son dos días mínimo.
Todavía estás con el jet lag.
Para la ida sí que hay más jet lag. Para la vuelta es más cansancio de tener que estar ahí casi 20 horas sentado sin apenas poder levantarte.
Vamos, tienes el culo los, ahora mismo, ¿no?
Sí, porque los aviones siempre van muy llenos hacia allí. Y nada, intentando restablecerse un poco como se pueda.
Bueno, pero la circulación de las piernas seguro que te ha permitido desvelarnos una pedazo de novedad que nos vas a decir y que te vamos a sacar, te vamos a hacer un tercer grado.
Vale.
Bueno, también yo quería empezar por Dolmen Editorial lleva poco más de un año, ¿no?, editando manga. Empezasteis en el salón del manga del año pasado, ¿no?, con Vampire Hunter
1, sí.
¿Y cómo valoras este año y la situación de Dolmen? Porque os habéis tenido, tiene una situación muy estable, ¿no, Dolmen? Y parece que va la cosa bien, ¿no? ¿Cómo valoras este año?
Bien, ha sido un año bastante... La verdad es que ha sido bastante difícil, aunque parezca mentira, porque hemos sacado muchas cosas que no esperábamos y sobre todo muchas publicaciones para no ser una editorial directamente de manga. Y bueno, la línea de momento se mantiene, que en estos momentos no es poco, aunque el salón del manga a efectos de ventas no ha sido todo lo bueno de lo esperado, al menos para nosotros. No sé qué tal de
sí, yo, otros editores. Yo he hablado por ahí con gente y ha sido algo a nivel general, ¿eh?
Pues sí, es algo. Yo solo pude estar dos días, luego ya partí hacia Japón, pero bueno, la verdad es que en esos dos días el nivel de ventas comparado con el año anterior, que solo teníamos una novedad, la verdad es que fue bastante más bajo de lo esperado. Pero bueno, lo que es en sí la línea de momento ya está planteada y supongo que el próximo año va a ser todavía más importante, ya que nos permitirá acercarnos un poco a las editoriales grandes por primera vez en Japón y bueno, intentando contratar alguna licencia ya importante de muchísimos más tomos que no sean los de 5 o 6 que estamos habituados a sacar, porque a nosotros nos viene mejor por infraestructura. Y bueno, intentando, como se suele decir, intentando luchar con sí, ellos, que es complicado y difícil, porque la verdad es que son muy duros a la hora de negociar.
Ahora que estamos hablando de Sound Manga, sacaste dos novedades, como has dicho, Only Yesterday y Los Carruajes de Bradley.
Y Los Carruajes de Bradley.
Sí, estas obras son tan distintas como opuestas, en tanto en estilo como en argumento. Una puede ser tierna... Y la otra es totalmente brutal y descorazonadora, o sea, ¿cómo?
Esto también, justamente cuando tuve la reunión que hemos tenido con Shogakukan en Japón directamente, allí vieron estas dos novedades, la verdad es que les chocó mucho porque la obra de Hiro Kihamura, la verdad es que la gente de allí le venera mucho, pero dicen que esa obra es muy dura y que la verdad es que no veían mucho el sentido o por qué editábamos una cosa que era tan tierna, que tan dedicada incluso para niños, y luego al lado teníamos una novedad tan cruda. Y pero bueno, aquí lo que tiene que ver es que en Dolmen tenemos muy en cuenta las obras del estudio Ghibli, y bueno, tuvimos la oportunidad de sacar un Jay Yesterday, que ahora sacaremos en medio del segundo tomo. Y la obra de Samura fue un poco por cuestiones de que una editorial española no quiso publicarlo, por X razones, y entonces nosotros ofertamos esa obra y a poco tiempo no la tuvimos. La verdad es que fue una sorpresa porque no esperábamos que con tan poco tiempo de publicación pues un autor tan importante decidiera dejarnos publicar esas obras.
A mí Los Carruajes de Bradley, ya te digo, yo la he leído y me ha parecido súper dura, lo que pasa es que también me ha encantado, ¿eh? Es una obra
yo
muy
también
dura.
Me la leí, me pareció muy cruda, muy cruel, pero me gustó dentro de, digamos, me gustó.
Sí, porque no llega, realmente no llega a mostrar nada explícito.
Es todo sugerente, ¿no?
Es todo muy sugerente, sí, muy...
Me recuerda a la película Tesis, un poco esta obra, de que parece que no te muestra nada, pero justamente
sí,
lo que no te muestra es lo que te imaginas, y al final lo que te imaginas acaba siendo peor de lo que ves. Sí.
Realmente es una obra muy buena, pero digamos muy muy cruda, no es para todos los públicos, ni mucho menos.
No es para todos los públicos, menos. Son lectores muy ya adultos, que ya estoy un poco atrillado un poco en el sector del cómic.
Y busque algo diferente.
Sí, sobre todo yo, aparte, es un tomo único que, bueno, es una obra muy, muy, específica en ese sentido, pero bueno, Hiroaki Kamura es conocido por prácticamente todo el mundo de manga, sí. y la verdad es que cualquiera que le pueda dar una oportunidad a Hiroaki Kamura creo que va a quedar muy satisfecho, aunque está claro que va a encontrar un Hiroaki Kamura totalmente diferente al que pueda leer en la mudanza de Renato o en la espada del inmortal, eso sin duda.
Bueno, como has dicho, acabas de regresar de Japón, te propusas también para cerrar acuerdos allí y tal. Ahora que se está negociando con los japoneses,
nuestros amiguitos,
ahora que se está negociando realmente con ellos, recientemente con ellos, ¿cómo ven ahora a Dolmen después de un año allí en Japón? ¿Y te ha sido difícil abrirte camino allí? ¿Te abren las puertas?
Sí, hay editoriales que te abren las puertas mucho más fácilmente. Hombre, lo bueno que tuvo Dolmen ahora de iniciar manga es que no es una editorial que nace y dice voy a editar manga, sino que ya llevaba casi 15 años publicando y teníamos una revista mensual también con más de 150 números, entonces ya veían una cierta seriedad y que aunque no habíamos publicado manga, sí habíamos publicado tebeos americanos y tebeos franceses, con lo cual el trabajo realizado de cara a mercados exteriores ya había una cierta experiencia. Pero sí que, bueno, yo ya lo comenté en la mesa redonda que tuvimos con el editor de Norma, el editor de Glenar, que son muy duros y que de hecho nosotros llevamos mucho tiempo, casi 5 años, intentando negociar con Kodansha, que de momento pues no hay posibilidades con ellos. Y ya,
a punto de salto, ¿eh?
Sí. Y la verdad es que, y bueno, y ahora con Shibakukan pues ya por fin hemos entablado relación y a lo mejor, si se llevan a buen puerto las negociaciones, pues podamos editar algo en un futuro, de cara a finales del 2009 o del 2010.
Uh-huh. Y ya vamos a entrar un poquito más en cómo realmente qué te has traído del viaje y podrías comentarnos por encima así un poco cuál va a ser el plan editorial de Dolmen para el 2009, más o menos qué idea tenéis y si tienes alguna nueva licencia que anunciarnos.
El plan va a ser, bueno, terminar las que estamos empezando, o sea, Only Yesterday, Meteor 2, Breakdown, que en un principio tienen que salir el segundo tomo de esas 3 horas entre diciembre y enero. Ha ido un poco retraso porque justamente yo he estado ausente y no he podido dar el visto bueno. Y luego de cara, pues tenemos esta última edición de Hiroshi Hirata, que es una obra muy al estilo del Lobo Solitario de su Cachorro, que ya anunciamos hace unos meses. Sí. También anunciamos en el Salón del Manga Wild Character, que creo que va a ser una muy buena novedad de cara al 2009. Que sea, supongo que empezaremos a publicarla si no hay ningún problema en mayo del 2009, que incluso va a contar con un prólogo de la propia autora.
Sí, un prólogo especial que se ha escrito para esta edición.
Sí, que la va a escribir. Se ha interesado mucho, le ha encantado mucho que hagamos una oferta por esa obra, que es un poco específica para ella, muy especial, ya que aunque lleva 6 tomos, está haciendo un tomo alrededor del año y medio. Con lo cual que puede llegar a tener, dicen, a lo mejor unos 10 al final, con lo cual todavía nos estamos planteando el tema de la periodicidad para no agotarla enseguida, solo tener 6 tomos y no tener que esperar en esos 4 pues varios años a terminarla.
Uh-huh. Y luego... Will Adapter, para los que no la conozcan, ¿nos puedes describirla algo así rápidamente? Para los que no la conozcan.
Bueno, para quien no la conozca, el nombre de Will Adapter es el nombre de una droga. Y bueno, es la relación entre dos personajes en que uno digamos que salva al otro personaje de una serie de problemas que tiene al principio del primer tomo y hay una especie de relación de shonen ai entre los dos personajes, pero bueno, muy ligero. De hecho, incluso la propia autora no sabe ni cómo clasificarlo, según nos han comentado.
¡Mariquita!
No, ni siquiera la autora lo ve como shonen ai, aunque muchos fans de Castilla y Minicola les gustaría que más que shonen o shonen ai se dedicara directamente al yaoi, cosa que yo, por ejemplo, no querría, ya que no se vendería tanto en España.
Oye, hay muchas lectoras de yaoi. Yo soy lectora de yaoi.
Yo no comparto esa opinión, pero bueno, yo respeto todos los gustos de lectores, pero a la hora de publicar...
Que sí.
Tengo que mirar los números de ventas como cualquier editor y eso al final es lo que manda. Eso ya será para el, como ya has comentado, para el Salón del Cómic, que he visto por fin que ya habían cambiado las fechas hace poco.
Que por cierto, aprovechando, ¿qué opinas de que coincida con el Expo Manga de aquí y si... Eso realmente va a afectar a muchas editoriales que igual tenéis pensado asistir a los dos eventos, porque Dolmen suele venir a los dos eventos.
Sí, Sí, nosotros teníamos pensado y seguimos pensando en ir a los dos eventos.
Y os dividiréis, ¿no?
Sí, habrá que dividir esfuerzos. Ya veremos cómo lo hacemos, porque la verdad es que últimamente no solo a los específicos de manga, sino a todos los de cómics, de Getxo, de Avilés, sí. Estábamos pensando en Zaragoza. Entonces hay una cantidad brutal de eventos que quizás no sean tan importantes de cara en cuanto al público, pero que se suelen funcionar muy bien otro tipo de obras que no son las manga, y en Dolmen pues tenemos otro catálogo bastante amplio en ese sentido. Y sí, la verdad es que hombre, de cara a Espejo como nosotros, pues nos fastidia un poco que sean en las mismas fechas, porque realmente nos vamos a tener que dividir, va a haber que
se divide en ventas también.
No, las ventas en un principio eran las mismas.
No, pero igual es por visitantes, por ejemplo.
Pero el Salón del Cómic tiene una afluencia muy ya, digamos, implantada, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo me refiero... personas yo creo que van a seguir asistiendo, y las que no puedan ir a Barcelona van a ir al Expo Manga.
Sí, eso sí.
Yo creo que en cuanto a competencia entre eventos, no creo que vaya ahí. Creo que es más problema para decir, editoriales, para decir, jolines, en un fin de semana voy a tener que movilizar a mucho personal y voy a tener que hacer muchos paquetes, montar dos stands.
Para ir a dos eventos.
Ir a dos eventos, pero en cuanto a lo que son ventas y público, no creo que a las organizaciones de estos eventos les vaya a afectar. No creo que.
¿No crees que haya mucho movimiento que vaya a los dos eventos, que ahora solo se quede en uno? Que eso no afecte mucho.
No creo que afecte. Y si afecta, será una medida muy, muy menor. Sinceramente no creo que afecte.
Y para ir terminando, la gente está esperando una sorpresa, ¿no? Que nos comentaras algo calentito que te hayas traído de Japón.
Sí.
Bueno, pues ahora...
¡Dispara, amigo!
la sorpresa que le comenté por mail a David hace unos días es que vamos a editar una obra de Usamaru Furuya de 5 tomos. Es una obra seinen. El título en japonés lo voy a ahorrar porque es muy largo, y el título en español también lo voy a decir, pero también es muy largo, y es una traducción totalmente literal del japonés, que son las 51 maneras o formas de salvar a una chica o de salvar a mi novia, que eso ya dependerá de cómo nos le indique el traductor. Y es una obra, la verdad es que va a ser la primera vez que se publique Usamaru Furuya, un autor que sí que se conoce en el extranjero por otras obras como Isaac to Circle o esta misma, pero la verdad es que va a ser una iniciativa muy importante, más que nada porque la editorial japonesa con la que vamos a trabajar por primera vez, que es Shinchosha, donde se ha publicado esta obra, jamás ha publicado algo en España.
Sí,
lo cual, somos los primeros, ya nos lo dijeron en la reunión que hemos tenido ahora hace unas semanas, y la verdad es que estamos orgullosos porque tienen un catálogo impresionante, contando con obras como Grace Story o Akihabara Deep. La verdad es que es extraño que otras editoriales grandes no se hayan fijado en ese catálogo, la verdad.
Y este manga, yo por lo que he leído un poquillo, va sobre un par de chicos, ¿no?, que se juntan en un terremoto.
La verdad es que es una chica que es una gothic lolita,
sí,
y un profesor que se habían conocido anteriormente, pero que habían perdido un poco, digamos, el contacto. Y en una especie de juego que hacen sus amigos, pues se llegan a encontrar. Pero en ese momento, cuando se encuentran por sorpresa, hay un terremoto en Tokio, queda totalmente devastada la ciudad, y a partir de ahí ellos dos van a tener que ir sobreviviendo en las diferentes zonas de Tokio, con lo cual quien haya ido a Tokio va a poder ver pues Shibuya, Shinjuku, va a poder ver todas las zonas de Tokio y cómo se relacionan los diferentes personajes que van apareciendo en sus vidas y bueno, las aventuras, ¿no? Y va a ser un formato seinen de 5 tomos a 8,95 con una periodicidad, supongo que bimestral.
¿Y que empezaréis a publicar, más o menos, ya tenéis fecha pensada?
A la vez he retrasado el Salón del Manga, justamente era una fecha que habíamos decidido, posiblemente se retrase y pase a después de verano. No creo que se retrase tanto como para salir para el Salón del Manga, pero posiblemente sigamos en septiembre.
En septiembre, bueno, pues en septiembre aprenderemos 51 maneras de salvar a nuestra novia, ¿no?
Será un título un poco romántico. La verdad es que la primera portada es muy atrayente. Es la portada de una gothic lolita directamente en blanco y negro, que es el vestido, con un peluche.
Sí, sí, me parece. Es el otro día en el enlace que me pasaste, esa es la imagen que sale, ¿verdad? En el enlace que me pasaste. Sí, lo he visto y me he quedado.
La verdad es que las portadas están muy bien. Y luego, de hecho, los diferentes, los cinco tomos van, tienen más cosas que va contando el autor, luego por detrás y tal, el final del tomo, y la verdad es que creo que va a ser una obra muy interesante.
Pues mis felicitaciones, porque tiene muy buena pinta, y además espero que pronto puedas ir cerrando otras cosas, que me has dicho que el 2009 para Domen va a ser muy interesante.
Sí, la verdad es que el 2009 puede ser el momento en cuanto a la línea manga, porque luego Jorge, que es el coordinador de la línea española, tiene una pedazo de línea que ya me gustaría tenerla a mí. Y la verdad es que hay cierta envidia por mi parte, a saber por su buen trabajo que hace, pero vamos, sí, la verdad es que de cara al salón del manga estamos intentando sacar una obra muy, muy importante, que podría, digamos, marcar un poco el futuro de la línea manga, de dar un gran salto ya de calidad, pero bueno, todavía no hay nada cerrado y desgraciadamente no puedo revelar nada.
Bueno, pues espero que cuando lo sepas nos des un toque y podamos anunciarlo, que seguro que hay gente esperando. Pues
sí, por supuesto.
Pues muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer otra vez tenerte aquí en la radio, con la Parada de los Monstruos, y estamos en contacto.
El placer es mío. Venga, muchas gracias.
Bueno, Miguel, megalíticos abrazos.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues mientras vamos contactando, queridos amigos fricos, con Miguel Ángel de Manga Line, vamos a hacer un alto en el camino musical. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación?
Ahora vamos a poner otro ending, el de Seto no Hayanome, Mirai G Go.
De Forces, queridos amiguitos, damos la bienvenida a nuestro circo ambulante, a nuestro amigo Miguel Ángel de Manga Line. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Me has dicho que estás en cama, pobre, que te hemos sacado ahora para tener aquí la radio. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros.
Nada, a vosotros.
Y que salgas un momento de ese constipado para atendernos.
No te preocupes, aquí estamos. Con fiebre, pero estoy aquí, como os prometí, pues bueno, voy a hablar con vosotros un ratito.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Pero bueno, nos vas a contar buena medicina friki, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Nos vas a dar buena medicina friki para recuperarnos.
Exactamente, que también me hace falta.
Bueno, Manga Line ha saltado a la palestra esta semana por vuestro anuncio de la vuelta, quizás, ¿no?, a la actualidad editorial. Y después de estar muchos meses sin dar apenas señales de vida, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué ha pasado en Manga Line estos meses? ¿Y cómo, que podrías explicarnos también un poco todo lo que Manga Line ha presentado en ese comunicado, con esa nueva web, el blog, la tienda virtual? ¿Podrías presentarnos un poco vuestra vuelta a los oyentes?
Claro que sí. Un poco, bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado este tiempo, no? Pues quizás necesitábamos tener un tiempo para reflexionar, para pensar cómo continuar o qué ocurriría, ¿no?, en el futuro con Manga Line, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora ha sido el momento, hemos creído oportuno que era el momento, tras varios estudios, y hemos empezado, pues, como hemos informado en el comunicado, con una nueva página web donde se explican diferentes acciones nuevas, ¿no?, como el tema de venta online, donde todos los lectores pueden adquirir nuestros productos. Después también está un blog, que será el punto, digamos, de unión con el lector y sus gustos, ¿no?, además de realizar diferentes acciones de concursos, etcétera, ¿no? Y bueno, más que nada, es lo que te decía, había que replantearse muchas cosas para poder iniciar de nuevo toda la andadura, ¿no?, y no torcernos el pie.
La verdad es que la gente está esperando mucho vuestra vuelta y han surgido muchos rumores, habladurías, acusaciones, incluso muchas veces mal infundadas sobre Manga Line, y porque incluso, no sé si ha llegado a tus oídos, de que incluso había un juicio, no sé qué, es que... quizás ha habido demasiado por nuestra parte, creo, ha habido demasiado quizás silencio, que entonces ha avivado estas cosas que se hablaban y que se comentaban. Y os felicitamos por vuestra vuelta y la verdad es que ya era hora, ¿no? Quizás, y que estos meses que habéis estado fuera, ¿ha sido, puede ser por problemas económicos?
Hay un poco de todo, ya te digo, no es que sea únicamente un problema económico. Es un problema de muchos factores, ¿no? No solamente un factor concreto. Tú sabes bien que, bueno, como empresa, obviamente, uh-huh, cualquier empresa necesita sacar títulos para poder subsistir, sí, y sí, poder mantenerse, ¿no? O sea, que nosotros somos los primeros interesados en poder continuar, ¿no?, las colecciones y iniciarlas y no tener ningún parón, ¿no? Pero como te indicaba, hay muchos factores detrás de todo este mundillo, ¿no?, que nos ha impedido, digamos, esa andadura, y que nosotros también nos hemos equivocado, por supuesto, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, detrás de los rumores, sinceramente, que se diga lo que quiera, por nuestra parte creemos que ahora era el momento de hablar, no de prometer falsas esperanzas, simplemente de comunicar lo que ahora mismo vamos a hacer, ¿no?, y estamos haciendo.
Sí.
Y quizás un cambio de actitud en ese sentido. Quizás siempre es muy bonito, ¿no?, lo que se pretende y lo que se quiere conseguir, pero claro, la realidad es otra, ¿no?, y más en un sector como es este de los cómics.
Sí, habéis vuelto con varias novedades anunciadas, como Siempre es Domingo, el segundo tomo, GTO, varias reediciones de Berserk, Carisma, ¿no?, un nuevo tomo de Carisma. Estas son vuestras novedades que van a salir ya ahora en diciembre. Como también en vuestro comunicado sale que estas novedades se pueden comprar desde ya y reservar a través de vuestra tienda online. Muchas dudas también que nos han remitido es si estas novedades se van a poder ver en las tiendas y en los puntos habituales.
Bueno, la respuesta es fácil. Si las tiendas nos hacen pedido, por supuesto que sí.
O sea, que es más en función de las tiendas si...
El problema, sí, bueno, es un problema, como te mencionaba antes, nosotros no es que estemos cerrando puertas a ningún, uh-huh, a ninguna librería especializada ni nada en concreto, ¿no? El problema es que, bueno, si realizan unos pedidos y solicitan el material, por supuesto que lo van a tener.
Claro, es que en vuestro comunicado se podía deducir, porque salía algo como diciendo que la gente reserva esas obras y tal, entonces había un poco como de miedo diciendo, oye, si no las reservo me voy a quedar sin mi tomo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, personalmente, o sea, no me quiero perder mi segundo tomo de Siempre es Domingo y estaba en la UDA. Me esperaba en mi librería, lo reservo en Manga Line en la web.
Claro, es que sabes lo que ocurre. A día de hoy no hay ninguna reserva de librería. Uh-huh. Nosotros le hemos informado a las librerías, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegue el momento, si realmente hay librerías que tienen el producto, sin ningún problema lo indicaremos también a través de la web, ¿no? Pero a fecha de hoy tengo que decirte que sí es cierto que de momento la reserva online es la que...
La más segura.
Exactamente, la que seguro que lo vas a tener. Al igual que la cadena de tiendas de Norma Comics.
Ajá, la cadena de tienda Norma Comics es donde seguro también van a encontrar vuestras novedades de Barcelona. Sí. Norma Comics tampoco, desgraciadamente aquí en Madrid hace mucho tiempo que había una,
ya no tenemos. No, simplemente mencionarte con esto es lo que te decía antes, ¿no? Y vuelvo un poquito retomando a la primera pregunta. Hay muchos temas por detrás de todo este sector, ¿no? que del que a lo mejor no puedo hablar tan claramente.
Sí, claro, claro. Lógicamente, no solo editar manga tiene una editorial, o sea, hay que hacer muchas más cosas por detrás, no es tan fácil
claro,
como parece, está claro. Sí,
exactamente,
sí.
Entonces, bueno, nosotros estaríamos encantados de que todas las librerías que quisieran el producto, pues bueno, lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos.
Bueno,
si
también...
Si no ocurre eso, pues a través de la web sí que se podrá conseguir.
Otra de las dudas que también está surgiendo, mucha gente nos pregunta, es por los planes después de estas novedades anunciadas. Por ejemplo, los planes editoriales a lo largo del 2009, ¿qué ideas tiene y qué ideas tiene? ¿Cómo está planeado, cómo ha planeado el 2009 Manga Line?
Pues mira, sinceramente, como te contaba también antes un poco, ¿no? No vamos a prometer nada que no sepamos si se va a realizar o no. Uh-huh. Lo único que sí, nuestra intención, lo único que queremos hacer, ¿no? Y realizar es ir concluyendo series. Por tanto, vamos a ir concluyendo primero estas cuatro primeras series. En enero habrá alguna que otra que se añadirá, porque Carisma además son solamente cuatro volúmenes, ¿no?
Uh-huh. Esa Carisma la vais a finalizar. Uh-huh. Siempre es domingo también.
Exactamente, el número 2 ya es el último
que es el último volumen, sí, me fallo mi vez.
Entonces, bueno, la intención es esa, la intención es ir sacando volúmenes para poder ir concluyendo series.
Vuestra intención, vamos, de momento es cerrar las series que tenéis abiertas.
Ir sacando, exactamente.
Sí, ir sacando volúmenes de vuestras licencias ya que ya habéis empezado.
Exactamente, ajá. Sin ir saturando tampoco... lo que es el
poco a
el
poco
mercado, más de lo que está allá, ¿no?
sí.
Entonces porque, bueno, básicamente sí, perdona,
no sí, porque por ejemplo hay un par de títulos que nos han preguntado directamente, claro, es Berserk, nos pregunta la gente que cuándo habrá más tomos de Berserk, porque también hemos leído que vais a reeditar tomos que estaban ya agotados. Y la gente pregunta por nuevos tomos de Berserk, que realmente yo no sé vuestros números, pero imagino que será el manga que más vendéis de largo.
Sí, Berserk es el manga que más vende, por lo menos en nuestro catálogo, ¿no? Son unas cifras, bueno, que nosotros mismos ni lo pensábamos en un primer momento, ¿no? Además que es uno de los primeros títulos que lanzamos,
sí,
¿no?
Sí.
En aquel pack.
Yo recuerdo aquellos vuestros primeros días, que por ejemplo asististeis en al salón de Leganés, en un stand, vendiendo...
Sí.
Yo estuve allí, yo saludé, igual ya no nos acordamos uno del otro, pero yo estuve allí, os compré allí el tomo y la verdad es que... Yo recuerdo a vuestros inicios poco a poco y la verdad es que, por ejemplo, a mí Berserk me encanta y estoy deseando que sigáis con nuevos tomos. Y a lo largo del 2009, ¿o nos puedes más o menos hacer una valoración de cuándo podría haber nuevos tomos de Berserk?
Sí, es que mira, ocurre lo que te he comentado antes. No puedo comentar una fecha y después no, que no sea,
claro.
Más que nada.
Pero vuestra intención está.
Por supuesto. Por supuesto, nuestra intención está terminar todas las colecciones que están abiertas de Manga Line. Y seguramente en el primer trimestre del 2009 habrá novedades al respecto. Información que iremos dando a través de nuestra página web, ¿no? O cualquier información que nos solicitéis. En el momento que se confirme, por supuesto que la daremos.
Vale, una pregunta más es, por ejemplo, en este 2008 habéis comenzado con la edición del GTO Yugo en unas cajas muy espectaculares, con una tinta dorada y tal. Hemos visto que sois a sacar ahora un nuevo tomo de GTO, pero un tomo unitario. ¿Sigue estando la intención de seguir editando esas cajas recopilatorias de Yugo y de GTO?
Sí, lo que son las cajas, los box.
Sí,
continuarán
sí.
publicándose y dentro de poquito habrá la novedad, digamos, de la caja siguiente, ¿no?
Ah, sí. Sí, porque, por ejemplo, yo soy uno de los compradores de las dos cajas y estaba esperando la siguiente caja porque vi el unitario y dije, ¿y
claro,
mi caja?
¿Qué ocurre, no? ¿Terminará o no? Además, como tú sabes, ¿no? Hay unos cupones para...
Sí, sí, ahí los tengo yo también guardaditos.
Exactamente, pues muchas gracias. Pues no te preocupes que continuará también la edición en box.
Vale, pues, y si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta más, pues parece que...
Pues en principio yo me quedo satisfecha.
Tenemos 1000 y esperamos contar en futuros programas para que nos cuentes todas las novedades, ahora que habéis vuelto otra vez, como Ave Fénix, amigo Miguel Ángel, en próximos programas y que nos contes todas las novedades que iréis publicando poco a poco,
pues,
¿no?
Pues felicitamos por esta vuelta a Manga Line, estaremos atentos y a ver... ¿Qué novedades? A ver si tenemos más tomos de Berserk para principios del 2009. ¿Y que te recuperes?
Pues muchísimas gracias y nada, lo que decía antes, gracias por estar ahí y por darme la oportunidad de hablar, ¿no? A todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias, tío.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, os ponemos la sintonía de Blanco y Negro. Mientras tanto vamos a poner un tema musical mientras vamos contactando en directo con nuestro amigo Quique.
Sí, con nuestro amigo Quique, que hoy nos hablará del Museo del Manga de Kioto. O sea, algo que no se puede perder nadie que vaya a Japón, y como Quique ha estado recientemente, pues nos hablará de él. No sin antes que os vuelva a recordar que podéis enviar vuestras opiniones sobre lo que habéis, las dos entrevistas que habéis escuchado, a Miguel Ortega de Dolmen, a Miguel Ángel de Manga Line, sobre los salones en los que hemos estado recientemente, tanto nosotros como vosotros, o sobre el concurso. ¿Qué obra está editada en España de la autora de Naodame Cantabile? Y os podéis llevar un tomo patrocinado por Dharma. Así que mientras os penséis todo esto y ya vamos aquí, que vamos a poner el tema musical, el que tienes ahí etiquetado como el número 7, que es el Prototype de Gundam 00. La bienvenida a la sección Blanco y Negro, el mundo de Japón contado por la mano de nuestro amigo Quique. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Quique, buenas tardes.
¿Cómo vamos? Un placer estar de nuevo aquí.
Para nosotros
ese
también.
Ese Quique, ese grande, grande. ¿Nos vamos en enero a las Baleares o qué?
Hombre, por supuesto, ¿no?
Bueno, o sea,
yo creo que no tengo la menor duda.
Qué poco me fío de vosotros dos, ¿eh?
Somos unos santos, hombre.
Sí, sí, nosotros somos unos otakus que no hacemos nada.
Que nos va a hablar del
venga,
museo...
Venga, de lo contrario.
Venga, venga, sí.
Que nos va a hablar del Museo del Manga de Kioto.
Pues sí, la verdad es que el pasado mes de agosto estuve en Japón y, como no, como buen otaku, estuve en el Museo del Manga de Kioto y me gustaría, pues, hablaros un poco sobre este particular museo, un poco desde su historia, su acción, también un poco las obras que hay expuestas y un poco la disposición y un poco lo que sería la opinión personal. Así que, si os parece bien, empiezo a comentar un poco que este museo está situado en el barrio más céntrico de Kioto, que es más o menos similar a cualquier otra ciudad nipona, solo que ahí se encuentran algunas de las maravillas de la ciudad, ¿no? Como el Mercado Nishiki, que es imprescindible, el Museo Nacional de Kioto...
Perdona, ¿el Mercado Nishiki de qué es?
De comida.
Ah.
Impresionante. Ahí se pueden encontrar las variedades culinarias más extrañas. Yo tuve la ocasión de comer una cosa que no sabía si era animal o vegetal. Es impresionante. De verdad que es muy recomendable. Y también está, pues, la famosa calle de Pontocho, que es una calle muy estrecha y muy bonita, llena de farolillos rojos. Pero bueno, volviendo al tema del Museo del Manga de Kioto, está ubicado en un antiguo edificio de una escuela de primaria que se llama Taitsuke. Y la construcción del edificio empezó en mayo de 2006 y se inauguró, pues, en noviembre del mismo año. Es decir, los japoneses van muy rápido.
Ya ves, ya podrían aquí aprender, ¿no? Los albañiles españoles.
En unos meses remodelaron todo el edificio y lo adaptaron para el museo. Entonces, la iniciativa corrió a cargo de la Universidad de Kioto de Seika, que le propuso al ayuntamiento de la ciudad por su lugar para fomentar el manga, ¿no? Lo que pasa es que el Museo del Manga de Kioto no es solo una buena aproximación al mundo del manga, sino también es un lugar como de encuentro. Ahí la gente se reúne también a leer, a hablar y a aprender.
¿En el museo? ¿Pero qué? ¿Hay una zona común o...?
Exacto. Si te parece bien, os explico un poco lo que son las obras expuestas
sí, y luego
la organización, ¿no? Que tiene varias plantas donde la gente pues puede leer o puede estudiar o puede incluso hay un jardín precioso para este olvidarse, relajarse y leer algún manga. Pues mira, de las obras expuestas, que sepáis que la colección está formada por, atención, 300.000 mangas. Es una burrada, es impresionante, de los cuales solo están expuestos una pequeñísima parte. Mucho del material que alberga el museo se encuentra archivada en la planta baja y es una fuente de consulta imprescindible para todos los estudiosos. Prácticamente todo el material que los visitantes pueden observar está en japonés. Es lo único malo, aunque cada vez hay más obras traducidas a diferentes idiomas. Concretamente, en castellano, se pueden encontrar varias series como Naruto, Bola de Dragón...
Pero que están en la edición española.
Exacto, la edición española. Y es muy agradable porque tú puedes, por ejemplo, coger un manga, te vas al jardín, están en castellano, ¿eh? De Glénat, de todas las editoriales, incluso en catalán también.
Wow.
Y puedes tranquilamente leer el manga en el jardín mientras tomas un té. Es fantástico. No, es que la verdad es que...
¡Qué buen rollo, Kiki! De verdad.
Es algo, de momento yo creo que es algo incontenible en nuestro país, pero bueno, nunca se sabe. Pues, además, la colección consta, atención, de originales de todas las revistas publicadas en Japón de manga, todas. Tomos recopilatorios de prácticamente todas las series que se han editado y originales de la muestra de la evolución del manga. Es decir, sí, ahí está... Un original de La Nueva Isla del Tesoro, que es la obra, digamos, la primera obra del nuevo manga de Tezuka, de finales de los 40. Incluso también obras del siglo XI y XII, de los famosos dibujos satíricos de animales, los conocidos Choyugiga. O sea, es una cosa impresionante. Alguna muestra de ukiyo-e, que son como el caldo de cultivo de lo que luego serán los mangas. Y lo que es la joya de la corona, ¿no? Lo que todo el mundo quiere visitar, que es el número uno de la Shonen Jump.
Un estado impresionante. ¿Qué sale en la portada?
En la portada sale un famoso jugador de béisbol de la época con un niño.
Uh-huh.
Y vamos, si no recuerdo mal, ¿eh? Y es como todo el mundo que pasa por esa zona quiere ver el número uno de la Shonen Jump.
Normal.
Es que es fantástico. Entonces, no hay muchas figuras ni elementos decorativos, es todo bastante minimalista. Y el museo dispone de tres plantas. Una planta baja, ¿vale?, que está concedido para varias funciones básicas, ¿no? Así que, bueno, todo el museo en general. Lo que sería museo-librería, establecer workshops, ponencias y conferencias, facilitar documentación para estudiosos y desarrollo de nuevos talentos. Entonces, vamos de abajo para arriba, ¿vale? La planta baja es donde está, digamos, su mayor tesoro. Está la galería de investigación, es muy pequeñita, ¿eh? Y los archivos. Los archivos, bueno, son impresionantes. Y la tabla de la evolución del manga. Es una planta chiquitina, pero bueno, que se visita en 10 minutos ya la has visto. Y es una auténtica pasada. Hay que decir que los visitantes no pueden acceder al archivo. Solamente pueden ver, digamos, lo que es la galería de estudio y lo que es la evolución del manga, ¿no? Con todos los originales. En la primera planta nos encontramos, obviamente, con la pequeña tienda de regalos básica, la sala de workshops, el hall de vídeo para poder ver animes y cosas del estilo, uh-huh, una habitación de té, como no, para poder tomar su té tranquilamente.
Wow.
Y para los más pequeños, que eso está muy bien, hay una parte con una surtida variedad de mangas Kodomo que está decorado para que los niños interactúen y jueguen con el entorno y se diviertan. Hay un pequeño tobogán, ¿sabes? Todo decorado con, personajes de manga clásicos también y algunos modernos. Luego también hay una sala de reunión y una estantería, que es lo que os decía, ¿no? Con mangas editados de otros países para poder cogerlos y irte tranquilamente al jardín y leerlos.
Sí.
En la segunda planta es donde están situadas todas las galerías donde se ponen las mejores, uh-huh, obras. De lo que sería la colección permanente. Aquí tenemos, atención, originales de Golgo 13, Lupin III, Slam Dunk, Mazinger Zeta, Dragon Ball.
Originales.
Originales. Uh-huh. Una auténtica pasada.
Parece una
vamos
pasada.
A robar.
No.
Yo creo que es que además esto se merece una segunda parte. Yo creo este pedazo de monográfico que nos está haciendo nuestro amigo.
Nos estamos quedando sin tiempo y queda mucho más.
Quedarían, para que no se den una idea, queda simplemente una tercera planta, que es una tercera planta en la que básicamente hay mucho manga repleto, es una habitación, digamos, para estudiar y para leer. Y básicamente haciendo un resumen. y podía extenderme mucho más, pero para que hagáis una idea, es una cita obligada para todos los amantes del manga. Hay mucha información en inglés y la seguridad es mínima.
Pero yo creo, Quique, que es que además esto se merece su tiempo. Yo creo que para el próximo programa nos citamos para que nos sigas hablando sobre este museo.
Por supuesto, el próximo programa os sigo contando, porque digamos, nos quedamos en la planta 2.
Nos quedamos en la planta 2. Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien, Quique. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Aunque ha sido breve. Un besazo. Muy bien, un besazo.
Hasta luego.
Desgraciadamente, queridos amigos, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
I feel so good, I feel so numb, yeah. Bueno, nos despedimos, como no, con la habitual carga de recomendaciones y, como no, los resultados de ese concurso.
Sí, para los resultados del concurso necesito una...